parte del Señor, pues estar aquí con él para acompañarle, para estar con él. Es lo que él llama a sus discípulos, para que estuvieran con él y luego para enviarles a predicar. Pero no se puede predicar si primero no estamos con él. Si este estar con él, para que el Evangelio de San Juan insiste tanto en permanecer en él. Estar con él no es simplemente pues, estar al lado de Cristo como si él fuera un extraño, sino es algo mucho más profundo. Nosotros, él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Estar con él es estar en él, que esto es San Pablo, para muchos se tuvo que inventar muchas expresiones que no existían en griego para poder explicar lo que es insertar nuestra vida en Cristo. Cuando decimos vivir en Cristo, pues es eso, es como un injerto en el que nosotros nos injertamos en Cristo y vivimos de la misma vida de Cristo, y la sangre que corre por nosotros es el mismo amor de Dios. Pues de eso se trata el estar con él y lo que vamos a meditar hoy, que es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento principal y primero? Le preguntan a Jesús. ¿Por qué le preguntan esto? Porque había, en el Deuteronomio, había más de 700 mandamientos. Imaginaos, ya nos cuesta cumplir 10, si tuviéramos como los judíos, que cumplir 714 mandamientos, ¿no? Aparte que se nos olvidarían, ¿eh? Y ya preguntarles a los niños en la catequesis los 714 mandamientos ya sería misión imposible. Como una vez que le pregunté a los niños, a ver, ¿cuántas personas hay en Dios? Y levantó uno la mano muy rápido y dijo, a ver, ¿cuántas? Y dice, 537. Y digo, hombre, muy bien. Y dice, pues lo he dicho a voleo. Digo, no estaba tan bien. Pero bueno, el primer mandamiento, el principal y primero, es amarás al Señor sobre todas las cosas. En el Deuteronomio 6 viene precedido por el verbo del que hablábamos también al principio de este trigo. Escucha. Lo primero que dice Dios antes del mandamiento, el primer mandato es escucha, Israel. Y hablábamos ayer y antes de ayer, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No escuchaban los que murmuraban de Dios, los que no tenían los oídos abiertos. Que lo contrario a amar a Dios es la idolatría. Que la idolatría es divinizar algo que no es Dios. Da igual. Para uno puede ser el trabajo, para el otro puede ser su marido o su mujer o su hijo tal. Divinizar lo que no es Dios. Eso es la idolatría. Incluso un tipo de religiosidad puede caer en la idolatría. Por ejemplo, pues yo me he comprado esta imagen porque es muy milagrosa y hace todo lo que le pido, ¿no? Y cumple todo lo que le pido. Eso me decía el otro día en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Nosotros tenemos una urna donde la gente escribe peticiones y yo la reparto entre los seminaristas para que recen por ello, ¿no? Y hay dramas enormes y a veces algunos los ponemos en común para que recemos todos, ¿no? Pero había unos que me hicieron gracia porque dice, nosotros venimos siempre aquí porque todos los deseos que hemos pedido se nos han concedido. dice, este sitio funciona. Digo, no es este sitio el que funciona. Y no se trata, Dios no es algo que tiene que funcionar. No es alguien que tiene que hacer nuestra voluntad. El ídolo en todo el Antiguo Testamento, ¿qué es? Y viene mucho también en los Salmos. Insiste el salmista, es obra de tus manos. El ídolo lo fabricas tú, lo fabrico yo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es tener algo de lo que yo le sirva. Es un objeto. Podemos reducir a Dios a un objeto, porque podemos decirle a Dios, yo te pido, pero tienes que cumplir lo que te pido. Y si no, me enfado contigo. Eso es idolatría. Yo me fío de ti, ¿sí? Pero por si acaso voy a ir a preguntar a esta adivina que lee el futuro. Eso es idolatría. Eso es invocar en el fondo también a Satanás, que Satanás no es que sepa el futuro. Esto lo explica muy bien San Juan de la Cruz en su vida al Monte Carmelo. Lo que pasa es que Satanás tiene muchísima información. Es parecido ahora lo que se llama los data, los megadatos que tienen sobre todos nosotros, ¿no? Cruzando datos, tú puedes prever muchas cosas. Y el demonio tiene muchos datos de la actualidad. Entonces, por ejemplo, si él tiene el dato de que están viniendo un pueblo a conquistar a otro porque ya se están moviendo, pues puede decir, en breve este ejército entrará en tal sitio, ¿no? Y dice, anda, adivinado. No, puede que no pase, porque él no conoce el futuro, pero sí que conoce tantísimos datos que puede adelantarlo. Pues esto es lo que pasa cuando uno pues va a un adivino, un quiromántico, es falta de fe en Dios, ¿no? Falta de confianza. Y es bueno darse cuenta de nuestras idolatrías para volver una y otra vez al Señor. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, todos estos pueblos tenían sus ídolos domésticos. ¿Qué eran los ídolos domésticos? Pues en el fondo eran unos amuletos. Yo con mi amuleto me siento seguro. Y cuando le dice el Señor, no puedes llevar, saldrás de tu tierra, pero no llevarás contigo ni ídolos ni... ¿Qué les pasa entonces? ¿Qué le pasa a Abraham? No te harás imágenes de Dios. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué en todo el Antiguo Testamento no se pueden hacer imágenes de Dios? Luego en el Nuevo Testamento sí. Porque el único que podía hacer una imagen de Dios era Dios mismo. Y la tenemos en Jesucristo. Y por eso, a raíz de la encarnación, sí que podemos hacer imágenes, porque conocemos el rostro de Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Antes no, porque ¿qué hacía? El hombre se imaginaba quién es Dios. Dios va a ser el volcán, porque es lo que más fuerza tiene en nuestra tierra. Dios es el volcán, adoremos al volcán. Otro dice, no, Dios es el sol, porque sin el sol, ¿qué podríamos hacer? El sol nos ilumina cada día, nos da luz. El hombre es el que se imagina quién es Dios. No podían hacer imágenes de Dios porque Dios les dice, vosotros vais a ir conociendo poco a poco a Dios. Primer problema para Abraham. Bueno, ¿y ahora qué llevo yo en las manos? Los ídolos domésticos, estos pueblos nómadas, los llevaban en las manos. Cuando Dios le dice a Abraham, nada de ídolos. De pronto se quedan con las manos vacías. Las manos vacías de las que tanto habla la Teresita del Niño Jesús, que os recomiendo Historia de un alma para entender qué es esto de las manos vacías. Pero Abraham, en cuanto tiene las manos vacías, es cuando puede fiarse de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tiene ninguna seguridad en sus manos. Y con su mano vacía se tiene que coger a la mano de Dios Padre. Entonces, dice el Señor, escucha, Israel. Escucha es que hay otro que es Dios que te va a hablar. No son tus pensamientos, sino es otro el que te va a contar, y que es el mismo Dios, cómo es Dios. Dice un salmo, los ídolos, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca, pero está seca su garganta, no hablan. Sean así los que los hacen. Acordaos cuántas veces dicen el Evangelio, porque teniendo oídos no oían. Cuando Jesús les hablaba en parábolas para que, escuchando, no entendieran qué significa esta expresión hebrea. Que lo hacía para que no entendieran nada la palabra de Dios, ¿no? Al contrario, Jesús estaba revelando. Pero en esa expresión hebrea estaba diciendo, o uno o escucha a Dios o se escucha a sí mismo. Dice San Agustín en la Ciudad de Dios que dos amores construyeron dos ciudades y esas dos ciudades están dentro de nosotros. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios, que construye Babilonia, y el amor a Dios hasta el olvido de uno mismo, que construye dentro de nosotros la Jerusalén celeste. Dice, y estas dos ciudades van ganando territorio una a costa de otra. Es decir, cuanto más crece en nosotros Jerusalén, disminuye Babilonia. Cuanto más crece en nosotros el amor de Dios, disminuye el amor a mí mismo y a nuestros ídolos. Porque en el fondo, el peor ídolo somos nosotros. Es el ídolo que decir, yo sé más que Dios. Yo sé ahora lo que necesito. Por eso, volvemos otra vez al primer pantalón. Escucha, Israel, abre el oído, deja tus ídolos y adora al Dios vivo, a Dios unido. Vemos la custodia, que es bellísima, que está rodeada de joyas. Que la custodia está hecha con joyas, con materiales nobles, el mismo sagrario. Y está muy bien, porque para Dios siempre lo mejor es. Pero todavía podemos darle algo más bonito al Señor. ¿Qué es? Pues habrá que pensar qué es lo que más le agrada al Señor. No lo que más me agrada a mí. De esto tenemos experiencia en toda nuestra vida. ¿Cuántas veces nos han regalado en un cumpleaños lo que le gusta a la otra persona? ¿O cuántas veces lo hemos hecho nosotros? O algo que era conveniente para toda la familia. Mira, por tu cumpleaños, la última aspiradora que ha salido. ¡Qué bien! O cuando pues el niño te regala una camiseta de fútbol. O algo que dice, bueno, ¿qué es lo que más le puede gustar a mamá? Pues algo de fútbol, que es lo que más me gusta a mí, pues uno de estos cromos, ¿no? O el otro día un niño me regaló un Pokémon dorado y me dijo la madre, ¿te ha regalado este? Y dice, pues eso es que te estima demasiado, porque dice, el Pokémon dorado, el cromo del Pokémon dorado debe ser... No sé si tenéis vosotras ese cromo del portal, pero debe ser Pues lo que sí que tenemos, y para eso acudimos a la Virgen, que ella nos enseñe cuáles son los gustos de Dios. No los gustos nuestros, no lo que le decimos, hoy Señor, te voy a regalar esto. Y nos ponemos tan contentas. ¿Eh? Qué bien he hecho el no tomarme el chocolate. ¿Eh? Con churros, que además me viene bien no tomármelo esta tarde, pero mira, se lo ofrecido al Señor, qué bien, está bien. Pero a lo mejor el Señor te pedía ese día que cogieras la llamada de tu cuñada. Y dice, uy, ya sé para qué me va a llamar. Uy, la. Habla, Chucho, que no te escucho. Empieza como hacen los niños. Habla. Los gustos de Dios que nos vienen por lo cotidiano. Oye, ¿me acompañas a casa? Piensa uno por dentro, me va a contar otra vez lo de la nuera. Y dice el Evangelio, al que te pida que le acompañes una milla, acompáñame dos. La casa no va a estar a dos millas, pero sí te va a resultar como dos millas el que tengas que escuchar lo de la nuera otra vez. Y que a lo mejor tengas que cortar el decirle, pues mira, no hables así de ella, porque no podemos juzgar a nadie, no sabe lo que le ha pasado o por qué actúa así. Hay que ayudar también a tener misericordia de los demás, y eso también cuesta. Pues si queremos de verdad amar a Dios sobre todas las cosas, dice uno, ¿cómo habrá que hacer para amar a Dios? Primero, Dios, ¿por qué nos dice que le amemos? Porque hay mucha gente que, claro, al no conocer a Dios, dice, bueno, ¿y Dios por qué me tiene que obligar a mí a amarle? Fijaos, nadie, y ni siquiera Dios nos obliga porque nos deja libres, ¿no? Nadie puede obligar a otro a amar porque no sería amor. Pero Dios sí que nos puede mandar a amarle. ¿Por qué? Porque es un mandato que nace del amor. Por ejemplo, cuando vosotros a vuestros hijos le has dicho, tú te tomas la medicina, ¿eh? Aquí no hay, ¿eh? Ahora mismo te tomas la medicina. Pues Dios puede decir, ámame sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué beneficio recibe de nuestro amor? Dios no necesita nada. Dios es un Dios trinitario y todo el amor está en la comunidad trinitaria, que es lo que nos dice San Juan en el prólogo al principio. Todo eso que va dando vueltas en su manera de decirlo es para hablarnos del amor perfecto que es el amor de la Trinidad. No necesitaban nada fuera de la Trinidad. Si nos ha creado, es por amor a nosotros. Por tanto, cuando Dios nos dice, ámame, es porque el mayor bien de amar a Dios es para nosotros. Es como si alguien importantísimo en este mundo nos dijera, oye, ¿te gustaría ser mi amigo? Pues sobre todo gente que busca influencias o tal, pues, diríamos, pues claro que sí, ¿cómo no? Y además enseguida diríamos, pero si yo soy más beneficiado de tu amistad que tú de la mía, ¿no? Pues eso es lo que nos dice Dios. Yo quiero que me ames para que tú y yo compartamos todo. Que esto es que solo lo entenderemos en el cielo. Dice, creo que es Tales de Mileto en el Tratado sobre la Amistad, creo que es en el capítulo 7. Pero bueno, y Aristóteles también en el Tratado sobre la Amistad lo dice de otra forma y más claro. Dice, ¿puede haber amistad entre Dios y el hombre? Dice, evidentemente no. ¿Por qué? Porque la amistad se da entre iguales. Y entre Dios y nosotros hay una distancia infinita. La única manera de que pudiera haber una amistad entre Dios y el hombre es que Dios bajara a la altura del hombre. Es decir, que Dios se hiciera hombre. Y lo cual dice Aristóteles, lo cual es imposible. Imposible teóricamente y para nuestra cabeza, porque si se hace hombre dejaría de ser Dios en la mentalidad griega y de Aristóteles. Pero el milagro es que es Dios y hombre verdadero, y este es el escándalo continuo. Esto es con lo que tienen que luchar San Pablo, con lo que tienen que luchar las primeras herejías. ¿Cómo va a seguir siendo Dios y morir crucificado? ¿Cómo va a seguir siendo Dios y llorar en una cuna? ¿Cómo va a ser Dios y ser amigo mío? Pues este es el primer mandamiento. Fijaos si somos privilegiados. Amar a Dios sobre todas las cosas es vivir como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué le dice el padre? Todo lo mío es tuyo, pero ¿de qué te quejas? Y nosotros, como el hermano mayor de la palabra, de la parábola, nos quejamos. Nunca me has hecho una fiesta así, ni me han matado un cordero. Pero si todo lo mío es tuyo, te lo dice hoy, todo lo mío es tuyo. Bueno, como no tengo reloj, alguien que me diga la hora. 12 minutos, nos quedan 5 minutos entonces. Os he dejado una oración que está en los dichos de luz y amor para que la meditéis cuando tengáis tiempo. Y es la oración del alma enamorada. Empieza diciendo, Señor Dios mío, si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu voluntad, que es lo que yo más quiero. Fijaos que esto es escandaloso si no lo dijera San Juan de la Cruz, alguien enamorado totalmente de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Que yo puedo seguir pecando y que Dios haga con mis pecados su voluntad? No. Dice, todos los pecados que he cometido, porque yo no quiero ofender al Señor nunca más, ¿no? Pero con todos los pecados que he cometido y sus consecuencias, atención, porque muchos de nuestros pecados, bueno, todos nuestros pecados nos han hecho sufrir. A nosotros y a otras personas. Pues le está diciendo a Dios, fijaos qué confianza en Dios. Haz en ellos tu voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Redímelos. Saca de los males bienes. Dios es el único que de los males puede sacar bienes. Pero de los primeros que tienen que sacar bienes son de nuestros males, de nuestros pecados, de nuestras inclinaciones al mal, de nuestros egoísmos que nos seguimos teniendo. Dice, ¿a qué esperas? Bueno, le dice en el segundo párrafo, porque esto es para que lo leáis tranquilamente. ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío? Necesitamos la mano de Dios para que Él nos levante de nuestra postración, de que seguimos mirando al suelo, a nuestras preocupaciones, a nuestra vida, todo como si no tuviéramos fe. Somos como hormiguitas en medio de un césped enorme y decimos esto es imposible de cruzar, menudo bosque, nadie ha visto un bosque como esto. El bosque es muchísimo más grande. Y si subiéramos a una brizna de hierba, veríamos hasta el sol, el horizonte, pero estamos metidos en nosotros mismos, en nuestros miedos. ¿Por qué no tenéis fe? Señor, ¿no te importa que nos unamos? ¿Cómo le va a importar? Dice aquí lo esencial. No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. ¿Cuántas veces tenemos miedo a perder lo que tenemos? ¿Pero por qué? Porque nuestro tesoro no es el Señor. Y entonces nos entran los miedos. Cualquier otra cosa que no sea el Señor nos la pueden quitar. Y entonces nos entra, ay, que me quita esto, ay, que me quita lo otro. Pero imaginad por un solo segundo vuestra vida sin el Señor. Entonces sí, sí que nos lo acabó todo. Fijaos, si tenemos todo en el Señor, ¿qué dice? Dice San Juan de la Cruz. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes. Los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos. Y la Madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí. Porque Cristo es mío y todo para mí. Pues ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto. Y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en meajas que se caen de la mesa de tu Padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Así sea.